what's right. As sure as killing the general finds his mind from the deepest above the set from the gate. I seem to cure what's deep inside. There's nothing that a hundred men or more could ever do.
Jeff Picaro.
Bueno, pues bienvenidos a este su nuevo programa del Polar Bear Freak Show. Y muchísimas gracias a todos por conectarse, a todos aquellos que ya estén conectados, como siempre. Mi mujer que no le queda de otra y se tiene que conectar, porque o me oye del otro cuarto o me oye a través del radio, entonces pues bueno. Pero bueno, pues lo prometido es deuda, ¿no? Y como dice la publicación del día de hoy, el Polar Bear Freak Show viaja a África y no pude evitar empezar con el super cliché de esta rola maravillosa que se llama África de Toto, en esta versión también sensacional de el concierto en vivo en Montreal. Bueno, concierto en vivo, ¿no? Bueno, el concierto de Montreal. Y que cierra con este solo de percusiones que es un verdadero deleite. Y pues que hace obviamente referencia al tema de hoy, ¿no? Que es África. Y bueno, pues como ya saben, en este programa lo que hacemos es leer cosas simpáticas o no, pero leer cosas y platicar un poquito de ellas. Así es que hoy traemos una selección, bueno, más que una selección porque todo es parte del mismo libro, pero es una serie de cuentos de África y sobre África. Y esto pues comienza así. Las estrellas titilan y en esa oscilación se percibe un tintineo de sonidos que vienen del pasado. En las épocas remotas nacieron las leyendas para contar al mundo cómo eran las cosas cuando las palabras no habían nacido. Babak. Babak contó cómo nacieron los volcanes y las estrellas en África. Los niños se agruparon alrededor de la hoguera. Les gustaba oír la voz del viejo. Cuando el anciano Babak hablaba, parecía que toda la selva se paraba a escuchar. Ningún animal mataba a otro, los árboles dejaban de crecer y hasta el inquieto conejo se quedaba agazapado. Recogiendo todas las palabras, los suspiros, los silencios, el viejo habló. Hace muchos siglos y milenios, cuando el mundo estaba aún construyendo, y nada era lo que parecía, y ninguna cosa se mostraba como hoy la conocemos, sucedió una historia muy extraña en la antigua África. Era el continente más enigmático y el más desconocido. Sus tierras se diferenciaban de las de otros continentes, en ellas moraban animales descomunales, indescriptibles y raros, sus nombres hablaban lenguas de extraños sonidos, sus dioses eran caprichosos e incomprensibles como el sonido de las palabras con que hablaban. Ocurrió en aquellos días que el continente y el cielo estaban completamente pegados, así aquella gran capa azul con estampados de algodones suaves y húmedos, protegían a la tierra de las inclemencias de la naturaleza. Todo era agradable y tierno en aquellos tiempos, en los que no estaba ni siquiera inventado el tiempo. Nadie sabía cómo eran los minutos ni las horas, ni habían descubierto la división de los días y de las semanas. Si llovía mucho, los tiernos algodones de las nubes absorbían el agua que sobraba. Si el sol calentaba demasiado, la tierra, la capa azul, sudaba y cubría todo de una neblina agradable, que hacía bajar la temperatura. Todo era perfecto. No había ni grandes calores ni fríos excesivos. La naturaleza se protegía a sí misma con esmero. Las gentes sencillas y felices cantaban a sus ídolos estas tonadas cuando paseaban o cuando trabajaban en los quehaceres domésticos. Siya hamba ekuhaka nie neukos. Siya hamba ekuhaka nie nekos. Siya hamba oho. Sia hamba ecuneu nieneucos. Sucedió una mañana que dos mujeres estaban en plena selva preparando la comida para dar de almorzar a las gentes del poblado. Mientras majaban el mijo en sus grandes morteros, cantaban a los dioses y hablaban sin cesar. Cada vez que levantaban con fuerza el mazo del almires para majar, daban duros golpes al cielo. En cada rebote sobre el grano hacían grandes agujeros en la tierra. El cielo se quejaba, la tierra protestaba, ellas seguían cantando cada vez más alto sin escuchar. Silla jamba ekuna he nikekos, silla jamba ekuna nikekos, silla jamba oho, silla jamba nea neku kekos. Cuando golpeaban al cielo le hacían una herida incurable y la tierra se resquebrajaba con cada toque. Las mujeres, hablando, parloteando y cantando, no oían los gritos del dolor de la tierra y los alaridos del cielo. Así, para no sufrir el firmamento y el suelo, decidieron alejarse lo más posible. Se retiraron a los lugares en los que habían permanecido hasta la actual, en las que han permanecido hasta la actualidad. Los golpes sobre la tierra formaron cráteres que arrojan de vez en cuando lavas encendidas para recordar a las mujeres parlanchinas el daño que le hicieron. Por las noches podemos ver los huecos que los golpes causaron en el cielo, dejando pasar los rayos de luz que la capa negra de la noche oculta. Hoy llamamos a esos estrellas. El viejo Baba cayó. Las estrellas parecían más brillantes. Los niños y las niñas cantaron muy bajito y sonrieron. Caminaron hacia las cabañas de adobe y paja. El conejo comenzó a hacer las picardías y travesuras de todas las noches.
dancing, you no go lovely. Hey! When you no listen to them say, them say.
Bueno, y esto que escuchamos fue Never o Lagos Never Gonna Be The Same con Tony Allen y Hugh McKella del disco Rejoice. Y bueno, seguramente recordarán muchos de ustedes que en los 90s nos sentíamos de repente todos como muy cool cuando empezó a salir todo este rollo del una colección por ahí de discos que había de Afro Celts y cosas por el estilo. Pues bueno, todas estas cosas que nosotros sentíamos que eran como súper novedosas y wow, ¿no? Estábamos como a la última de la moda, pues fueron cosas que inventó este señor Tony Allen por ahí de los 60s junto con otro compañero del cual ahorita no recuerdo el nombre, pero bueno, pues por ahí de los 60s en Nigeria ellos inventan, o bueno, no inventan, porque más bien digamos ellos producen esto que después se conoce como el African Beat o el Afrobeat, que es, pues esto es un poquito esto que acabamos de escuchar, ¿no? Esta especie como de jazz un poquito mezclado con mucho saxofón, con un ritmo como muy particular. Y bueno, pues es esta cosa maravillosa que acabamos de escuchar, que fue Lagos Never Gonna Be The Same, con Tony Allen y Hugh McKella. Y bueno, pues seguimos con otro cuentito, ¿no? Se llama La Historia Viajera y empieza así. La Historia Viajera llegó de no se sabía dónde. Entre las aguas que dejan las nubes caer, encontramos palabras que arrullan los oídos. Cantos del pasado que vienen a decirnos cómo nacieron las cosas. Hongo Congo. El niño Hongo Congo y el río. Hace muchos años, vivía en un lejano poblado de África un niño llamado Hongo Congo. En aquellos tiempos, todavía el continente se estaba formando y las cosas eran más grandes y majestuosas que ahora. A Hongo Congo le gustaba bañarse en el río y jugar con los cocodrilos pequeños, saltar desde la grupa de los hipopótamos o trepar por los cuellos interminables de las jirafas. Hongo Congo era un niño como todos los niños de su poblado, aunque eso sí, un poco más arriesgado y valiente. Siempre inventaba juegos nuevos e historias o hablaba de pueblos perdidos por la selva. Cuando creció, todos creían que querría convertirse en un fuerte guerrero, o en un jefe de la tribu, o en un gran brujo. Pero para sorpresa de la gente del pueblo, Hongo Congo decidió dedicarse a inventar instrumentos, utensilios raros, o cosas que no servían para nada. Los padres, los amigos y los familiares estaban preocupados, pues pensaban que se convertiría en un ser inservible. Hongo Congo inventó de todo, pasó días y días encerrado en su cabaña y cuando salió había creado unas piedras mágicas que producían fuego. Pero como en la tribu tenían siempre la hoguera encendida, a nadie le parecía útil aquel invento. Luego diseñó los espantapájaros, pero los chicos se entretenían en tirarles piedras a los pájaros en los sembrados. Así que a nadie le pareció que sirvieran para algo aquellos artefactos tan feos. Disculpen. Construyó ratoneras, pero los gatos del poblado se pusieron en huelga y las tiraron todas al río. Se encerró durante muchas lunas en su cosecha de pajas y ramas, y cuando salió había confeccionado una barca con unos remos largos y grandes, más grandes y más largos que los que nadie había visto nunca. Todos se rieron de la máquina inservible que había fabricado Hongo Kongo. Una mañana se fue hasta la orilla del Río Grande y echó la máquina al agua, y con los grandes remos se adentró en la selva. Durante días se dejó llevar por la corriente, vio paisajes, árboles y animales que nunca había visto. Fue feliz, se dio cuenta de que podía inventar juegos y músicas con las palabras para no sentirse tan solo. Empezó a ordenar las sílabas, las palabras, las frases, los acentos, silbándolos en voz alta hasta que balbuceó una melodía. Huelele, huelele, barambú, macasí. Hongo Kongo inventó la música, pero pensó que no se lo diría a nadie porque opinarían que no servía para nada. A él le empezó a gustar cada vez más y cantó con muchas ganas en medio del mar. Ordenó los sonidos y los silencios, jugando con el ritmo de las aguas. Era un juego emocionante. Huelele, huelele, barambú, macasí. Huelele, huelele, barambú, macasí, apequisipamba, apequisipamba. Hongo Kongo dio la vuelta al mundo en su barca, vio animales nuevos, vio colores que nunca había visto, cantaba, encontró árboles, frutos y árboles y frutos extraños. Nadó con peces de escamas doradas, inventó canciones nuevas, habló con hombres de pelo amarillo, con las playas como las playas del África. Comió con hombres de pelos rojos como el fuego, o con pueblos con la piel del color de los rayos del sol. Y cada vez que era feliz en alta mar o cada vez que se encontraba solo, cantaba y cantaba. Y un día ya muy viejo, cuando los rizos de su cabeza se pusieron blancos, volvió a la tribu arrastrado por los vientos. Hongo Kongo lloró de emoción, reconoció los árboles, las tierras y las gentes. Cantó quedo, con temblores en la voz. Lo que nunca pudo entender fue cómo los niños sabían su canción y la cantaban mientras remaban por el ritmo. Huelele, huelele, barambú, macasí. Huelele, huelele, barambú, macasí, apequisipamba, apequisipamba. Solo sabía que...
Stay.
Bueno, y esto que escuchamos, aunque no es africano en sí, pues sí tiene una base muy africana, ¿no? Como muchas de las composiciones de este señor Peter Gabriel, con esta rola maravillosa que se llama Shaking the Tree, de el disco, o más bien dicho, de la gira que se llama Secret World, en la cual estaba acompañado por este gran músico, por grandes músicos, ¿no? Entre ellos, pues bueno, en la batería estaba este músico francés de origen, de ascendencia africana, Manu Katché, que es uno de los bateristas, pues, más reconocidos dentro del ámbito del rock, como músico de estudio y acompañante. Obviamente, bueno, pues en el bajo, Tony Levin, este músico que es miembro fundador y permanente de King Crimson, esta mítica banda de rock progresivo y experimental. Y bueno, pues en los coros estaba Sinéad O'Connor, si no mal recuerdo, en la voz femenina, y pues este otro señorón que es es uno de los músicos más reconocidos o con mayor reconocimiento africano, que es Yusuf Ndour. Y pues esta rola maravillosa que se llama Shaking the Tree, que fuera, como ya les decía yo, durante esta gira Secret World con el señor Peter Gabriel. Y seguimos, pues, con la lectura y este otro cuento que se llama Kai y el barco de papel. Solo había que pararse en la orilla y escuchar. Las olas pueden hablar de tantas cosas, pueden encerrar tantas historias. El mar trae secretos difíciles de descubrir. En los atardeceres de colores, las palabras que viajan en las olas quedan perdidas en las crestas de la espuma y las podemos recoger entre las rocas. De la misma manera que atrapamos a los mariscos incautos. Kai. Kai era una niña de 9 años. Estaba delgada y parecía que tenía solo 6. Pero en su cabeza ya había ideas de mayor, incluso de anciana. Kai procedía de una tribu Maasai, pero desde hacía años vivía con sus abuelos en las afueras de una ciudad ruidosa y sucia. Dormía acurrucada entre cartones y trapos sobre un colchón raído. A veces la despertaban las gallinas picoteándole el pelo. A veces la despertaba el hambre como una mordida en el estómago. Comía en un plato de latón que había pertenecido a su madre, iba a la escuela todos los días y jugaba con los demás niños y niñas entre las basuras y el polvo ardiente del descampado rodeado de chabolas. Kai había aprendido una canción en la lengua de sus antepasados. Le gustaba cantarla, aunque el día que aprendió lo que significaban las palabras se puso triste y pensó que parecía que hablaba de ella misma. Mándame una carta a tuya, mamá. Aunque estoy aprendiendo en la escuela, te echo de menos y quiero regresar contigo. Te echo de menos y de verdad no entiendo por qué te fuiste. Aquel día cantó muy bajito, como si quisiera que los flamencos que pasaban volando hacia Europa le llevaran a su madre las palabras. Si ella supiera dónde estaba, quizá los pájaros podrían llevarle la verdad que encerraba la canción que había aprendido. Eran melodías antiguas, pero hablaban de la realidad. Kai Yeu Naun Empalai Mama Mama. Kai Yeu Naun Empalai Mama Mama. Kai Yeu Naun Empalai. Cuando la acabó, miró al cielo. Le pareció que uno de aquellos flamencos se había acercado. Estaba volando más bajo, más cerca de la tierra que el resto de la banda. Kai estaba segura de que la había oído. Y llevaría aquellos viejos versos a su madre. Ella está allá, en las islas de la felicidad, gritó muy alto. Los flamencos se alejaron, seguro que sus palabras iban pegadas a las plumas suaves y rosadas. Kai sonrió. Su piel era como una noche oscura y brillante. Sus ojos como estrellas, su pelo negro parecía hecho de obsidiana y noches. Al mirar al suelo vio un pequeño barquito de papel. Sintió que era una señal. Los flamencos le indicaban que fuese en busca de su madre. Kai habló con los abuelos. Había decidido viajar hasta las tierras en las que su madre trabajaba. Dijo adiós a las chabolas, a la miseria, también dejó atrás el cariño de los suyos, a los amigos, a su gato flaco. Tuvo que caminar mucho para encontrar el mar. Pensó en el barquito de papel. Ahora se subía a un barco feo y renqueante, pero de verdad. Cerró los ojos y apretó los puños con mucha fuerza, como si pidiese un deseo. Cantó tan alto como pudo la canción de su madre. Kai ye una umpa alai mama mama. Kai ye una umpa alai mama mama. Kai ye una umpa alai. Después tuvo miedo. Cuando abrió los ojos, la noche había confundido el cielo con las aguas del océano. Estaba en alta mar, acurrucada en el fondo de una patera. Las olas parecían monstruos salidos de las profundidades. Cuando los rugidos del mar parecían bramidos de fieras, cuando el frío quebraba los huesos, tuvo ganas de llorar. Ahora sabía lo que era el miedo. La ruta hacia las islas de la felicidad no era como la había imaginado. El sol la despertó como una herida. Se sacudió en el fondo de la barquichuela, estaba atérida. Se movió como si quisiera desprenderse del miedo y del frío de la noche. No encontró su cuerpo. Era una hermosa gaviota que podía volar. Las islas de la felicidad estaban bajo ella. El gran volcán fulguraba con los rayos del sol del amanecer. La madre estaba allí esperándola. Ya habría encontrado la nueva vida que había ido a buscar. Cantó muy alto mientras volaba y las palabras parecían acariciar las nubes. Calle una humpa alai mama mama. Calle una humpa alai mama mama. Calle una humpa alai. En el suelo sucio de la barca se mecía el cuerpo de Kai, parecía dormida, hacía frío. Sus palabras viajaban en el viento, el cielo era azul y el sol brillaba.
سمنتين يريد انت استنم انت دغومت ويم تقلم
Bueno, y esto que escuchamos fue Imidawan Mataneman de Tarin Wen del disco Tassili. Y esto es música de África, aunque bueno, pues como bien se nota en la música y en el ritmo, pues esto es del norte de África, de la zona un poquito más pegada hacia Marruecos, Egipto, Siria. Tiene esta influencia un poquito más de música como más árabe. Y bueno, pues estamos haciendo un recorrido un poquito por música africana para ir pues musicalizando un poquito estos cuentos sobre África que hemos estado leyendo el día de hoy. Entonces, bueno, pues aprovecho también para mandar saludos a todos aquellos que ya nos escuchan y que tengo identificados. Bueno, pues a mi mujer, que ya la saludé hace rato, a mi familia en Cancún, que están por allá escuchando, a los Lagarde, a Emanuel Sánchez, a Oliver Alducin, a Dan Pineda, que acaba de llegar hace ratito cuando estábamos oyendo Shaking the Tree, y me dice: yo estaba bailando al ritmo de esta maravillosa rola de Peter Gabriel. A Dan Buenfil, que me pregunta que qué estamos leyendo el día de hoy. Estamos leyendo cuentos sobre África, que van pues desde unas cosas como más de la imaginación y más como de la creación del mundo y de leyendas y cosas así africanas, hasta pues cosas más como de la actualidad y la realidad, como este cuento que acabamos de leer. Saludos también a Javier Elizondo, al platicante, que ya está también por aquí escuchándonos y que nos pone aquí justamente un emoji morenito con turbante, justamente por lo que acabamos de escuchar. Y bueno, pues seguimos leyendo un poco estos libros y estos cuentos más bien. Este se llama Ongondi y la selva negra. Los árboles están llenos de rumores, de palabras que se balancean de rama en rama y de hoja en hoja. Las selvas y los bosques nos susurran historias. Solo tenemos que sentarnos bajo los árboles y esperar a que la brisa haga saltar una palabra en busca de otra. Luego la empujará hacia otra rama donde la espera la siguiente, y así se unen las palabras en la selva. Movidas por la brisa, así los árboles nos cuentan los secretos. Ong Ondi. Mokong Ondi, Mokong Ondi, Mokong Ondi Kerubo, Mokong Ondi Ondi Irenade. ¿Quién fue el gran Ong Ondi? Esta pregunta se la hacían muchos niños de Kenia cuando jugaban y cantaban los versos que se repetían desde tiempos remotos. En el poblado se entonaba aquella canción desde que los más viejos tenían memoria, pero nadie recordaba quién era aquel guerrero al que todos los niños adoraban. Un día una mujer dio a luz un niño fuerte y grande. Decidió ponerle por nombre Ong Ondi. El niño creció oyendo aquella canción que hablaba de su nombre y quiso saber cada vez más cosas de aquel guerrero legendario y de sus hazañas. Empezó a sentir ganas de conocer el mundo. Una calurosa mañana de verano, decidió recorrer la selva. Un día estaba enfadado con otros niños con los que jugaba en la selva y empezó a caminar sin rumbo y sin saber a dónde quería ir. Se internó por senderos a los que nunca se acercaba nadie, llegó hasta el río de las aguas negras y sentado sobre una piedra empezó a entonar la melodía de la vieja canción. Mokong ondi ondi, mokong ondi ondi, mokong ondi kerubo, mokong ondi irenade. La dulce voz del muchacho se empezó a extender por la selva como una alfombra de pétalos suaves. En los recodos del río, donde las aguas eran menos negruzcas y profundas, asomaron las cabezas, los peces curiosos, en los árboles que antes parecían deshabitados, asomaron los ojos asombrados de pájaros extraños que silbaron la melodía para acompañar al muchacho. Detrás de algunos troncos aparecieron los hocicos feos de animales desconocidos. Cuando Ong Ondi cayó, una quietud profunda se adueñó del lugar. Parecía que en aquel sitio no había espacio ni para el silencio. El chico tuvo conciencia del paraje en el que estaba, miró a su alrededor. Nada era lo que parecía, todo semejaba nuevo. No había visto nunca un sitio igual, ni siquiera lo había imaginado en uno de los sueños estrafalarios. Retrocedió atemorizado cuando oyó tras sí una voz que no sabía de dónde salía. ¿Quién te enseñó esa melodía, chico? No supo qué decir, o mejor, no encontró las palabras en su boca seca. Levantó la vista y no vio a nadie. Pensó, para tranquilizarse, que sería el viento haciendo ruidos entre las secas ramas de los árboles. ¿No me has oído, chico? ¿Quién te enseñó a cantar así? Nadie. Respóndeme, no quiero que me digas tonterías. Oía cantar a mi madre. ¿Quién te enseñó esa canción? No sé, todo el mundo la canta. Ong Ondi miraba y escudriñaba con los ojos asustados todo lo que le rodeaba. No lograba ver de dónde estaba la mujer con la que hablaba. Los árboles poblaban el lugar de tal forma que no se dejaba ver el paisaje. Al rato pudo distinguir una boca que se movía lentamente en la corteza oscura de un árbol. Pensó que se estaba volviendo loco, ya que los árboles no tienen boca. Luego distinguió los ojos, las orejas, el cabello enmarañado, la nariz y los dientes brillantes. ¿No has visto nunca a nadie de mi tribu?, preguntó ella. No. Lo rodeó de cuentos y canciones. Le contó que vivía pegada a las márgenes del río. Le confesó que engañaba a los humanos que llegaban hasta allí, llevándolos a la orilla de la que no podrían regresar. Y ya era tarde. El muchacho estaba embelesado en sus palabras. La mujer madera se movía lenta, con los ojos marrones y cuarteados, escudriñaba al muchacho. Levantó con parsimonia una mano rama, abrió la boca como una corteza y rió. El pelo parecía un helecho de débiles ramas y las hojas secas a punto de caerse. La mujer madera empezó a contar un bello cuento. A Ong Ondi su voz parecía que estaba oculta en un tonel de viejos maderos. Cuando el continente era un hervidero de volcanes que se rebelaban contra el cielo, cuando los hombres vivían escondidos en las cuevas por miedo a los dioses que aún moraban en la tierra y tenían como mascotas a grandes alimañas, cuando los ríos y los mares se levantaban en las olas gigantescas, vivió en estas tierras un joven llamado Ong Ondi. Era como esculpido en ébano y marfil. Nunca se había visto un hombre tan bello en aquellos lugares, y todas las mujeres reñían por casarse con él. Era fuerte, bueno y agradable con todos. Cuidaba a los más débiles y jugaba con los niños. Ayudaba a los viejos a pasar la vida y era alegre con las muchachas. Se divertía y vivía feliz en la selva. Un día la mujer más bella del continente decidió casarse con él. Habló con su padre, el rey del poblado, y este decidió que el joven debía pasar algunas pruebas para acceder a la mano de la princesa. Ella era la heredera. Su cometido consistía en salvaguardar a su pueblo y conservar la antorcha sagrada de la paz y la felicidad. Si el fuego sagrado se apagaba, la desgracia, la sequía y la muerte se apoderarían de su nación. Ella debía probar que Ong Ondi era merecedor de su esposo y jefe de los guerreros de la tribu. El joven debía atravesar el río de la muerte y regresar triunfador del rey de los ogros que vive en el otro lado. Pasaron los días y el muchacho se preparó para realizar la hazaña de salir triunfador. Llegó a esa orilla, como tú has llegado ahora. Estaba bello, su cuerpo brillaba bajo los rayos del sol que se filtraban por las ramas y las hojas de mis cabellos. Lo miré y pensé que no había visto nunca un ser humano tan perfecto. Sentí cierta pena, pues sabía que iba a morir en el otro lado. El ogro de la orilla umbría se lo tragaría nada más verlo llegar. Él me preguntó la manera de pasar. El río es profundo y tortuoso en algunas partes. Se traga a las gentes incautas que pretenden atravesarlo sin que sean llevadas por nosotras, las mujeres árbol. Somos las únicas que podemos ir y volver, pero estamos condenadas a permanecer eternamente atadas a estas tierras cenagosas, donde no viven sino las alimañas y donde no crecen flores ni brotan frutos. En el centro del río hay un abismo profundo que engulle a los navegantes con sus barcos y sus armas. Nadie ha regresado del río de la muerte. El muchacho debía traer al rey para poder casarse con su hija, el collar de la inmortalidad que llevaba el ogro atado al cuello. El joven valiente Ongondi partió brillando bajo el sol, con la mirada de triunfo, con la esperanza y el orgullo en la piel. Sé que llegó hasta la otra orilla, ayudado por los cocodrilos y por los peces. Sé que logró arrebatar el collar al ogro, que desde ese día brama como un monstruo y aplasta cuanto brote de vida asoma en la orilla, aunque él domina. Todo allí es desolación y dolor. Nada brilla, nada es bello, nada es bueno. Con el embrujo de las palabras de la mujer árbol, Ongondi no se daba cuenta de que lo estaba llevando hasta la otra orilla. Había desplazado el tronco y sus raíces hasta el río, había entrado en las aguas sigilosas y flotaba como un gran buque de madera. Los cabellos de hojas enmarañadas se agarraban a la brisa para tomar velocidad. Su voz resultaba cada vez más melodiosa y cautivadora. Ongondi creía dormir y soñar. Veía todas las cosas a través de una neblina de colores. La corteza de aquella mujer exhalaba una fragancia que embrujaba. Las palabras perdían significado, pero cada vez sonaban más bellas. El aire se hacía espeso, casi irresistible. El olor de la muerte que llegaba desde la otra orilla despertó a Ongondi de su sueño. El chico se agarró al tronco de la mujer madera. Ella intentó sujetarlo con una rama. Lucharon durante un rato. Caían hojas enmarañadas a las aguas negras, se desgajaban trozos de ramas que desaparecían entre el chapoteo de dientes afilados. El ogro manoteaba en la otra orilla, gritaba y enseñaba los colmillos brillantes, las garras de uñas sucias, las greñas llenas de alimañas y pajarracos. Cada vez que pateaba con furia levantaba una polvareda en aquellas secas tierras de la muerte que ocultaban incluso el sol tras una nube sucia y marrón. El temblor que producían en la tierra sus patadas levantaba remolinos en el río que hacían tambalearse a la mujer y al chico. La lucha era feroz. Por momentos se acercaban a la orilla y el ogro extendía los brazos airados, casi rozando con las garras los ensortijados rizos de Ongondi. Se tambaleó el árbol, arremetió por una inmensa ola, el líquido putrefacto los mojó, el monstruo bramó con furia, el ogro dio un fuerte puñetazo, se levantaron olas de 20 o 30 metros. Ongondi salió despedido, la mujer árbol fue engullida por un torbellino de espuma y lodo. El ogro saltaba entre una nube de polvo que lo cegaba por momentos. El barro negro, las aguas infectas y la espuma sucia sepultaron al monstruo en un lodazal repugnante. El chico voló por los aires mucho tiempo, agarrado a una rama dura que se desprendió de la mujer madera hasta que se estrelló en una roca de sílex de formas irregulares, casi humanas. Con un extraño collar de piedras brillante enrollado en su extremo superior, la rama se incrustó por un orificio de la dura piedra. Ongondi sintió un temblor extraño recorrer el cuerpo. Notó que la roca a la que permanecía abrazado se resquebrajaba, se rompía, rozaba carne contra su carne. Se vio caer hasta el suelo abrazado a otro cuerpo. Cuando se separó, se vio a sí mismo, brillante, sonriendo, bello. Su doble le extendió la mano en la que llevaba un grueso collar de piedras brillantes, antes de envejecer rápidamente y volar convertido en cenizas, solo dijo: llevaba siglos esperándote. Ongondi recorre caminos y poblados, nunca quiso volver a su pueblo, va de una tribu a otra, no quiere tener patria ni casa, solo desea cantar canciones, contar cuentos, recitar extensas historias para los que quieran escucharlas.
On your max, get set, street beat, go!
Something so sweet there for your body. Woody sadi 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 sad. One mommy yari, something so sweet there for your body. Woody sadi 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 sad. One mommy yari,
one mommy sitra yari. One mama sit to a yare. One mama sit to a yare.
Yanunu, yanunu, odi ninsa fi fami hu. Odi chima jinyanko so, ampa adie de wo mamu. Ozuzo mi mu, odi jimi. Jide make I feel like a king.
Ozuzo mi mu, odi jimi. Yanuma, she dey make her feel like a king.
Cause they do them well.
One mama me sit to a yare.
Diabetes.
One mama me sit to a yare.
Diabetes.
One mama me sit to a yare.
Diabetes.
Yeah.
One mama me sit to a yare.
Okay, yeah. Yeah, dear man, I've got a beard, Nedia Nam. In Kokoma, and the bay was a wish any pee. Me too many media will coffee and Monsieur Gusso. Even a winning media wants a Canada chins who are buying fable food. Then Mamma Gia no say whoop and not see him. A piano man see a kutu. I dear debut be as a baby. Ya print text. Masume shabi, bebi odebe kobi, amensume kobi Adia nyame diya mobi, yasom De, nemom sugar free Fe, kumasi Bruce Lee Pe, one kasi you see rich man Watch here, don't we agree?
One meme sitra yare.
Diabetes.
One meme sitra yare.
Diabetes.
One meme sitra yare.
One mama sit to a yare. Yeah. Bro, bye. When you're hold on in your sugar free. I'm a me diabetes. Hold on, I'll never send me a rear. Make me one engine. Do you be a back in the amante? And if you're a situation, no go miss some more. Hold on to many a record. Come in a me woody. I'm on a me trimba. Babum, I'm all done, sir. Me ya wo John, not a baby I'm a toy. Near been tear the way I see you. Put on here, me da do do do. Into yum bum bum, yum bum bum, yum bum bum.
One mama sit to a yare.
Diabetes.
One mama sit to a yare.
Diabetes.
One mama sit to a yare.
Diabetes. Something so sweet there for your body. Woody sadi 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 sad. One mama yare, something so sweet there for your body. Woody sadi 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 sad. One mama yare.
One mama sit to a yare.
Diabetes.
One mama sit to a yare.
Diabetes.
One mama sit to a yare.
Diabetes.
One mama sit to a yare.
Escuchamos fue Diabetes o Diabetes con Keche y del disco The Best of Keche. La verdad de él sí no tengo otro disco. Y bueno, él es un músico del este africano, un poquito más de la zona de, pues más del este, no sé, no recuerdo ahorita la verdad el país, para que les miento. Pero bueno, pues esto es algo como de popcito, un poquito más ligerillo, más actual de lo que, pues de música más ligera de radio, mainstream, digamos, en África. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Y regresamos ahorita con nuestro último cuento del día de hoy, que se llama Las calabazas y la sed. Las calabazas nacieron en los cuentos, no en las huertas. Parecen hechas de oro de mundos imaginarios. Encierran historias extrañas, seres venidos de lugares fantásticos, palabras embrujadas. Hace tanto sucedió esta historia que ni los dioses la recuerdan. Podemos escucharla, sin embargo, sí. Apoyamos la cabeza en una calabaza grande y dejamos que los sonidos que crecen dentro de ella nos susurren lo que sucedió. Bong. El monstruo de la calabaza y la sed. El sol parecía un bostezo de fuego. Las nubes habían huido del cielo. La tierra se agrietaba, la gente cantaba en voz baja. Mayolo, memabo, jinka, disi, mesula, amba. Bong pa imisha, bong pa imisha. Nada crece en los campos. El agua se ha ido del poblado. La tierra se muere de sed. Por todas partes se oían estos lamentos. Todos los habitantes de aquellos territorios sedientos se quejaban de que el desierto calcinado se los comería. Muchos fueron los días que tuvieron que soportar la sed en la selva. Se oía barritar a los elefantes con lamentos interminables. ¡Ayú! ¡Ayú! Las hienas se retorcían entre las zarzas con quejidos que parecían risas. ¡Ayú! De las madrigueras, de los nidos de los pájaros, de las guardias más profundas, emanaba un lamento infinito. Los árboles crujían de sed y la tierra se cuarteaba de dolor. Un día un joven valiente llegó corriendo al poblado. Había descubierto algo que podría salvar a los suyos y a la selva. Él sabía que si los árboles morían, moriría todo en la tierra. Lo he visto. Es el monstruo calabaza. ¿Eh? Sí, el monstruo calabaza. ¿Cómo? ¿Cómo? El monstruo calabaza es el que se traga el agua. Oh, lo he visto con mis ojos. Vive en las faldas de la gran montaña. Se tapa con las enormes hojas que crecen en sus troncos. Y cuando la lluvia va a caer, abre su gran boca y se la traga toda. También cuando los ríos van a pasar a su lado, los engulle. La gente de la tribu empezaron a entonar una canción. Poco a poco se unieron los animales y los insectos de toda la selva. Se oyó durante toda la noche esta melodía. Mayolmo, mayolome mambo, nkadi, sime, luku, amba. Bongo pa imisha, ele bong, bongo pa iamamba. Bong, que era como se llamaba aquel joven muchacho, decidió marchar a luchar contra la terrible calabaza. Tardó días en llegar hasta las faldas de la montaña, donde grande vivía el monstruo. Bong sintió un poco de miedo cuando lo vio de lejos. Era enorme, parecía una gran boca que se parecía a un túnel, que parecía una caverna interminable. Se oían aguas profundas y negras corriendo por el descomunal estómago. Bongo cantó con fuerzas el lamento de su pueblo y arremetió con todas sus ganas contra su enemigo. Pero la enorme calabaza ni se inmutó. Luego probó a tirarle piedras, a herirla con su lanza, a clavarle el afilado cuchillo de sílex, pero todo fue inútil. Pasó varias semanas tratando de vencerla. Ya perdía las fuerzas cuando en su mente sedienta se iluminó una idea. Bong buscó un palo seco. Con mucho trabajo lo vació por dentro, lo llenó con las piedrecillas y lo tapó en sus dos extremos. El instrumento sonaba como el agua. Bong se acercó cauteloso al monstruo. Preparó gruesos troncos de madera dura y resistente. Empezó a hacer sonar su instrumento. La calabaza, cuando oyó el sonido del agua, abrió la enorme boca y esperó. Bong, ayudado por algunos monos y elefantes, fue trabando la descomunal caverna con los gruesos troncos del baobab. Al instante, el agua prisionera quiso unirse a las gotas que sonaban fuera de la cárcel, y salieron a mojar la tierra, los árboles, los animales y los hombres. Los ríos volvieron a llenarse de aguas que corrían bulliciosas, los lagos rebosaron sus cuencos, los niños, las mujeres y los hombres chapotearon en los charcos durante muchos días cantando y bailando. Bong fue nombrado guardián de la gruta de la calabaza, pues no puede dejar que los palos de madera se rompan y que el monstruo cierre la boca y vuelva a engullir el agua.
She thought I was all right in the sort of a limited way for an off night. She said, "Don't I know you from the cinematographer's party?" I said, "Who am I to blow against the wind? I know, I've seen what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. Of money. She was the kind of girl that could say things that weren't that funny. I said, "What does that mean? I really remind you of money." She said, "Oh, who am I to blow against the wind? I know what I know. I've seen what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. I know. Aren't you the woman who was recently given a Fulbright? She said, "Don't I know you from the cinematographer's party?" I said, "Who am I to blow against the wind? I know what I know. I'll sing what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head. I know what I know. I'll sing what I've said. We come and we go. That's the thing that I keep in the back of my head."
Nobody break us up, boy.
Nobody break us up, boy.
Obi ganja kwele ake, kwe si me wambano, and girl I never see. I didn't wish a uniform. Too much class when she put it on me. Got me feeling like a unicorn. Wow. And move a bit so that. Fresh melanin girl, be like she from Vota. She said, make her take her to the altar. She said, make her know they play. I'm running in your drug bar. Where will be that? I was blind, now you make her see the future. Baby, take a picture. Make her put on Insta, put on Twitter. Make her show them definition of a diva. What? Your back like plantation. Go, go, put her waist on rotation. Gaga, on points like punctuation. Baby, you deserve a standing ovation. Now what ya?
Baby, I never see your type. My girl, I like your vibe. For your love in a good time. Baby, I ego. Although I ego. Baby, I never see your type. My girl, I like your vibe. For your love in a good time. What's it? Although I'm a cry. Although I'm a brassier. Will be your time, I sit. I'm a man who's a pink. In a way, I'm number one. Although I'm number one. Missy, I don't yet to go. I don't be at my say. And yes, I won't faint in a way. I don't know. I don't back like plantation. Turn around the rotation. Baby girl, you deserve a standing ovation. It's in a baby. I ego. I don't ego. Baby, I never see your type. My girl, I like your vibe. For your love, in a good time. Baby, I ego. Baby, I never see your type. My girl, I like your vibe. For your love, and I go die. What's it?
Yeah, all the pretty things you do.
Yeah.
That be why I know they take you for a fool.
Yeah,
although you will be one, no be two. Girl, I never see your type. To be honest, that's the truth.
Real talk, hey. That's the truth.
All my exes be taking the piss. They see that I love you, it's making them sick. A trip to Hawaii, a trip to Dubai. In few months, baby, I'm a spartan again.
Baby, I ego. Oh. Baby, I never see your type. Baby, I ego. Although I ego. Baby, I never see your type. My girl, I like your vibe. For your love, I go die. What's it?
Bueno, y esto que escuchamos fueron un par de rolitas. La primera, I Know What I Know, con el sudafricano Paul Simon. Y después algo de hip hop, un poquito, pues bueno, un hip hop muy light, que son normalmente esta música viene un poquito con letras y con cosas así, un poquito de lo que sería el oeste de África, la parte quizá más occidentalizada y demás, ¿no? De África, después de Sudáfrica y tal, pero bueno, pues esto que escuchamos fue Ayeko featuring King Promise con y bueno, la rola se llama Medical y pues es un sencillo de Ayeko. Y lo que hemos leído el día de hoy es Cuentos Africanos para Dormir el Miedo, de Ernesto Rodríguez Abad, que es una serie de cuentos que están muchos basados, o algunos basados en algunas leyendas africanas. Otros son cuentos pues un poquito más actuales, que hablan de esa realidad de África y del África de hoy, ¿no? De los inmigrantes, de las pateras, de todas estas cosas que se viven en una parte de África, no en toda África, pero bueno. Que es un poquito pues como una denuncia, aunque no es la intención del libro. El libro es, como dice en las primeras páginas en el libro, dice: en África se cuentan cuentos para dormir el miedo. Y bueno, pues yo espero que les haya gustado. Ya me voy a despedir antes. Pues bueno, los saludos a todos aquellos que no he saludado. A Luis Castillo, que me dice por ahí. Saludos al primate de África, venido de un capullo. A Jorge Lagarde, que por supuesto él me felicita por mi buen africano. He de confesar que nada más hablo Masai Mara, el nigeriano y el keniano, como podrán haberse dado cuenta, se me dificultan un poco, pero bueno, pues hice mi mejor esfuerzo con esos dos lenguajes que no manejo muy bien. Y bueno, pues aprovecho nada más para los parroquiales ya de salida de Radio Capullo. Como ya saben, los lunes a las 8 de la noche iniciamos con el Polar Bear Freak Show, este programa dirigido por mí, por Carlos Chávez. A las 9 y media más o menos, El Platicante con Javier Lobo. Los martes tenemos a las 10, a las 12 del día, Al Novato con con el buen Danny Buenfil, ¿no? En el programa más polémico de esta estación, ¿no? Donde podrán enterarse de cosas y discutir temas verdaderamente relevantes. Y bueno, a las 8 de la noche, RKO con Lucho González. Los miércoles tenemos Grand Central a las 10 horas con Lalo Ramírez y Estudio 69 con el jefazo, que aunque él dice que no, el otro día ya quedó más que demostrado, Daniel Pineda a las 8 de la noche. Los jueves, One Love Radio a las 8 de la noche con Diana Martínez, Yuko Cornale, Richie Ramírez y Ernesto Evia del Puerto. Un programa excelentemente bien producido, no se lo pierdan. A las 10 de la noche, El Foco, con Ale Jiménez y Ramón Donadillo, con tips para sobrevivir la pandemia. Y bueno, ahora seguramente vendrán tips para la nueva normalidad. Y los viernes tenemos Grand Central nuevamente con un programa diferente, a las 10 horas con Lalo Ramírez. A las 8 de la noche este tren parte a las 10 con Abe Green y Alex Jett. Y a las 10 de la noche, Oh My God Radio o OMG Radio con Chuck. Y los sábados tenemos Ecléctico a las 10 horas de México y a las 9 horas de la montaña con Luis Farfán, este programa que nos presenta un poco de todo y que está bastante divertido y entretenido. Y a las 8 de la noche tenemos Off the Record con Chuck, Lucho González y Daniel Pineda. Y he de decir, bueno, este programa que lo que hace es invitarnos a sentarnos a escuchar un disco completo de principio a fin, cosa que ya casi no se hace, pero pues que es una actividad que valdría la pena retomar. Y que bueno, pues aquí en compañía de Chuck, de Lucho y del Dani, pues podemos platicar y conversar acerca de estos discos. Yo me perdí el de este sábado, así es que espero que este sí lo suba Daniel a la página. Y bueno, mientras tanto, permítanme que se estaba colando por ahí una llamada telefónica. Mientras tanto, les digo, bueno, pues estos son los horarios de Radio Capullo. Para mí fue un placer haber estado con ustedes. Me voy y me despido ya nada más con una rolita que vamos a dejar. Pues yo creo que empezamos con un cliché, vamos a terminar con otro gran cliché, según yo. Pero bueno, pues esto que es, como decía yo, uno de los artistas yo creo que más conocidos de África, que es Yusuf Ndour, y esto que es un clásico, clásico, este dueto con Nene Cherry que se llama 7 Seconds, del disco, si no mal recuerdo, se llama Womat, el disco, o algo por el estilo. Y bueno, pues esto fue The Polar Bear Freak Show en este lunes 22 de mayo. Por cierto, si me quieren felicitar, el próximo viernes es mi cumpleaños, 29 de mayo. Acepto felicitaciones y regalos. Bueno, pues, abur.
Tell you what you should.